Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, tu espacio semanal, donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, terminando hoy, viernes 30 de septiembre, y terminando también un nuevo mes de este año 2022, el noveno ya de este año, cerrando el tercer trimestre y adentrándonos en lo que será el último trimestre del año. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit LATAM, como todas las semanas. Acompaña a mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo estás?
Bueno, Cristóbal, ciertamente ya terminando este tercer trimestre del año 2022, ha pasado bastante rápido, muy convulsionado, la economía tradicional dándonos unos vuelcos impresionantes, pero aquí seguimos en el ecosistema no se ha acabado, ni se ha caído, no hay esa hecatombe, ese crush que mucha gente dice, bueno, va a pasar y se va a acabar el mundo cripto. No ha pasado todavía, a pesar de que las cosas están bastante complicadas afuera. Pero lo cierto es que seguimos construyendo como ecosistema, seguimos creciendo y, por supuesto, también seguimos generando noticias que compartimos con ustedes cada semana en BSL Contrarreloj.
Sí, claramente el mercado no se ha acabado. Estamos en un mercado bajista, ¿cierto? Pero qué bueno. De cierta manera, era algo que se preveía, sobre todo con el nivel de economía o los índices macroeconómicos que tenemos durante este año, y que por lo menos lo que dicen los especialistas es que se va a prolongar por el próximo año 2023. Inflación bastante alta en el mundo, tasas de interés obviamente también altas para controlar la inflación, restricciones de capital, entonces va a estar bien, bien complejo. Mientras tanto, el mercado está de la siguiente manera: Bitcoin en $19,759, Ether en $1,351, BNB en $287, XRP en 47 centavos de dólar y ADA de Cardano en 43 centavos de dólar. Las principales cinco criptomonedas en capitalización de mercado sin considerar las monedas estables. Bueno, esperemos también que el próximo mes de octubre sea positivo, por lo menos en una gráfica que compartieron en el canal de Telegram de BSL Comunidad, que los invitamos, por supuesto, a participar, buscándonos como BSL Comunidad. Era la gráfica del rendimiento mensual de Bitcoin, y si uno lo revisa de los últimos años, 10 años por lo menos, octubre es un mes bastante positivo, por lo menos ha cerrado en 10 de 12 años en verde. Así que, en una de esas, octubre nos puede preparar algo bien importante dentro del mercado. Pero bueno, antes de continuar, agradecemos también a nuestro patrocinador Local Cryptos, quien es parte de este programa, así que le compartimos un breve mensaje publicitario.
Así es, Cristóbal, es que agradecemos a Local Cryptos, nuestro sponsor de BSL Contrarreloj, porque si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tu Bitcoin por dinero fiat. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en Local Cryptos en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
Muchas gracias a Local Cryptos, y como bien dice Ezio, pueden encontrar el enlace de Local Cryptos en la descripción. Pueden revisar las diferentes criptomonedas que tiene disponibles: Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash y Litecoin actualmente. Muy simple y fácil de utilizar. Muchas gracias, Local Cryptos, por ser parte de nuestro programa. Así también les compartimos un breve recap de lo que fueron las tres noticias más importantes que cubrimos en nuestra última edición. Y es que revisamos lo que en ese minuto era una orden de detención de Doug Wong, cofundador de Terraform Labs, y que, bueno, hasta el día de hoy todavía no se ha logrado llegar al paradero de este personaje, que, bueno, que todo el mundo quiere verlo quizás tras las rejas. Exitosa fusión también de Ethereum en su paso a Proof of Stake, y que también hemos venido viendo ya las últimas semanas sin mayores novedades para la red de Ethereum. Y Bitcoin llegó a los 5.000 días operativos, un hito bastante importante para la principal criptomoneda del mercado. Les recordamos que todas las noticias que estamos analizando en esta edición la encontrarán en la descripción de este programa. Estarán los enlaces para poder también leerla por parte de ustedes, hacer sus propios análisis y también compartirnos por chat o por comentarios qué le parecen las noticias que hemos seleccionado. Si quieren también algún otro tipo de noticias, pueden dejarlas en los comentarios de este video que estamos transmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube, también por Twitter y nuestra página de LinkedIn. Pero te sugerimos o te recomendamos que vengas a YouTube y te suscribas y nos des tu like para que así no te pierdas ninguno de nuestros programas que tenemos semanalmente. También encuentras este programa en formato podcast, en diferido, Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas de podcast. En estas primeras dos tienes la opción de calificarnos con 5 estrellas para que así más personas puedan también escuchar nuestro contenido, de lo cual te agradeceremos enormemente. Y bueno, ya estamos listos y dispuestos para iniciar entonces lo que es esta edición número 111 ya de BSL Contrarreloj de hoy viernes 30 de septiembre. ¿Y con qué noticia partimos esta jornada, Ezio?
Bueno, Cristóbal, arrancamos desde España y específicamente del sector empresarial. Es que Telefónica invierte en el sector cripto y se convierte en un inversor clave de Bit2Me. La empresa de telecomunicaciones Telefónica pronto se convertirá en el inversor ancla de la startup española de las criptomonedas, Bit2Me, con una ronda de financiación que podría ascender a los 30 millones de dólares. Es el primer gran movimiento que lleva a cabo Telefónica como inversión en el sector de las criptomonedas. Este movimiento, según señala la información medio español, representaría la irrupción de la compañía en este entorno, justo a la espera del evento que prepara, el cual se llevará a cabo en las próximas semanas, donde se dará a conocer sus productos y propuestas para el metaverso y la Web3. Aunque aún no se ha cerrado la cifra definitiva de este movimiento financiero, las mismas fuentes revelan que podría ser entre los 20 y 30 millones de euros, lo que supondría una gran inversión de capital para la exchange de criptomonedas, que asegura haber superado los 100 millones de euros de ingresos durante el año pasado. En el caso de Bit2Me, es la primera plataforma incluida en el registro de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la CNMV en España, tanto como plataforma de intercambio como de custodio a través de sus wallets. Cristóbal, ¿cómo evalúas esta decisión de Telefónica? Estamos hablando de una de las empresas más grandes de España y ahora está entrando en el ecosistema de las criptomonedas.
Bueno, eso es bastante interesante, esta aproximación que tú bien comentas, y es que Telefónica, para aquellos que no conocen, es la principal empresa de telecomunicaciones de España. Es la cuarta también a nivel europeo y 13ª a nivel mundial. Presente actualmente en 12 países. En Latinoamérica es conocida como Movistar y en Brasil como Vivo. Actualmente presta servicios a más de 367 millones de usuarios. Dentro de sus diferentes empresas que componen este conglomerado de telecomunicaciones, está Telefónica Tech. Y ofrece esta unidad actualmente servicios blockchain como infraestructura que soporta actualmente casos de uso en diferentes industrias y combinando también con inteligencia artificial, Big Data e IoT, o más conocido también como Internet de las Cosas. Además, esta unidad es parte de la red Blockchain, así como diferentes alianzas de las que participa desde hace varios años. Es decir, ya el interés de Telefónica por la tecnología data de por lo menos unos 3-4 años, cuando iniciaron revisando y analizando las distintas opciones en el marco del desarrollo de esta tecnología. Invertir en compañías, desarrollar sus propias soluciones, integrarse. La verdad es que ha venido siendo bastante activo esta empresa de origen español, que data del año 1924, su creación. La próxima a cumplir 100 años esta empresa. A nivel de lo informado en esta noticia, la intención de Telefónica es entrar, según data, ¿cierto?, el anuncio, por razones estratégicas. Incorporar criptomonedas como medio de pago a sus servicios es una visión de largo plazo, considerando que actualmente el mercado de pago con criptomonedas está ascendiendo aproximadamente los 100 millones de dólares al año, pero se espera que crezca una tasa del 25% anual en los próximos años. El área de aceleración de Telefónica, una incubadora o una aceleradora de negocio que se llama Guaira, que ha venido invirtiendo y apoyando diferentes startups asociadas también con la tecnología y también con criptoactivos. Así que, como dije, no es algo nuevo esto que está haciendo la empresa Telefónica. Es un paso muy importante, ya que seguimos viendo una tendencia donde empresas más tradicionales con años de historia están adentrando en esta tecnología, no solo desarrollando, sino que también invirtiendo. Y esto también abre un mercado importante para los emprendedores, ya que también pueden acceder a capital de empresas más tradicionales, lo que podría impactar también positivamente el desarrollo de más proyectos. En conclusión, eso creo que, bueno, integrar una compañía de vasta trayectoria como Telefónica con empresas nuevas, nacientes, solamente en comparación, Bit2Me es un exchange de origen español, ya siendo el más importante de este país y uno de los más importantes también en Europa, que una empresa tan importante y tradicional como Telefónica le invierta, es algo bien importante. También a nivel de la visión de Bit2Me, porque hace unos meses atrás Bit2Me estaba anunciando su expansión, sobre todo mirando Latinoamérica. Y Telefónica ya tiene operaciones en Latinoamérica. Entonces, si uno analiza lo que está viendo en ese sentido, Bit2Me, en alianza con Telefónica, también puede demostrar este convenio, ¿cierto? Alianza estratégica, porque ya Telefónica tiene operaciones en prácticamente todos los países de Latinoamérica y le puede apoyar en este crecimiento también a Bit2Me. Y por otro lado, Telefónica puede obviamente, por medio de los conocimientos que tiene Bit2Me en toda la industria de cripto y blockchain, integrarlas a sus servicios y también dar la posibilidad de pagos con criptomonedas a los servicios de Telefónica. Imagínense poder pagar las cuentas de Movistar con criptomonedas directamente a Telefónica. Algo bien interesante, estratégico sobre todo, y una apuesta que, de todas maneras, yo diría que es una de las primeras en el mercado hispanohablante, va a dar de qué hablar y se logra concretar, porque recordemos esto, bueno, ha sido un anuncio, todavía no hay nada concreto, pero que claramente podría marcar una tendencia de inversión por parte de empresas más tradicionales en empresas blockchain y cripto, y hay una oportunidad para todos los emprendedores también de aprovecharla. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema, Ezio? ¿Qué opinas de esta integración, posible integración también entre Telefónica y el exchange Bit2Me?
Para mí, Cristóbal, creo que es una gran oportunidad para Movistar, Telefónica. Creo que están aprovechando el problemático momento que vive el sector, donde seguramente Bit2Me forma parte también de ese gran grupo de empresas que está teniendo dificultades para poder seguir adelante dentro de una industria que se está viendo complicada por los problemas macroeconómicos que azotan a todo el sector. Y para mí Telefónica ve la oportunidad de conseguir, si no, la compañía más sólida en el sector, en lo que es el ecosistema español, y lo adquiere además por precio, no sabemos qué porcentaje ni qué monto, pero creo que igual por las condiciones que puedan estar negociando, por un precio por debajo de las realidades que se vieron justamente en años anteriores. Bueno, como menciona la nota, con una empresa que tuvo 100 millones de dólares, de euros, perdón, de ingresos el año pasado, y vemos como la inversión este año es bastante menor. Entonces creo que más bien es una gran oportunidad para Telefónica en medio de la industria que está pasando por un momento complicado, pero que también nos demuestra la visión a futuro de la empresa, una empresa grande en España, por lo que entiende el futuro de este sector.
De todas maneras, bastante interesante en esa visión que comparto absolutamente. Nos vamos ahora a esta noticia bastante interesante, y es que la Liga Deportiva Profesional Karate Combat lanzará una DAO para la gobernanza de los aficionados y deportistas. Karate Combat, una destacada liga de artes marciales de contacto total, ha anunciado la decisión de formar una organización autónoma descentralizada, conocida como DAOs, para que su gobierno pase a manos de los aficionados y los deportistas. Los holders del token nativo de gobernanza de Karate Combat, Karate, podrán votar en varias decisiones, que incluye la determinación del presupuesto de la liga, asignación de recursos, la selección de proveedores, la estrategia de marketing y los cambios en las reglas. La DAO permitirá a los aficionados votar sobre decisiones relacionadas con los deportistas, como los contratos de los luchadores y la selección de los combates, basándose en unos límites de influencia predeterminados. Adam Kovacs, presidente de Karate Combat, destacó la necesidad de mejorar la participación de los aficionados, abro comillas. El mundo del deporte debe evolucionar para aumentar el compromiso con una nueva generación de aficionados que han crecido en las redes sociales y los juegos digitales. Esperan ser participantes activos en la acción, en lugar de espectadores pasivos. A diferencia de la mayoría de los subecosistemas de criptomonedas que actualmente exploran vías de recuperación, el sector GameFi carece de la participación de títulos exitosos, según Kevin Yao, presidente ejecutivo de la Asia Blockchain Gaming Alliance. Interesante este caso en particular, Ezio. Una DAO para un espacio fuera del mundo cripto, específicamente una alianza deportiva. ¿Cómo ves esto para las DAOs en general, Ezio?
Bueno, Cristóbal, ver una DAO salir del ecosistema de las criptomonedas sin duda alguna es positivo, porque estamos hablando de que el sistema que se quiere implementar con las DAOs no puede quedar nada más en protocolos DeFi y en pequeños grupos o comunidades donde se tomen decisiones sin tener un gran impacto. Pudiéramos estar frente a una DAO bastante interesante. Ciertamente Karate Combat no es una liga profesional deportiva del tamaño de la NBA o de FIFA, pero ciertamente sí pudiera marcar un precedente para subir un peldaño más en lo que es esa interacción de la comunidad, de los usuarios, con la toma de decisión de lo que forma parte del día a día de un proyecto o de un equipo en específico. Sin embargo, siento personalmente que Karate Combat cae en los mismos errores de diseños de los tokenomics que vemos en el ecosistema general hasta ahora de las DAOs. Y es que lo que hemos estado viendo es que el token ciertamente da a los usuarios un poder de decisión para poder elegir entre pequeñas cosas a inclusive elementos de mediana importancia, como estamos viendo también en Karate Combat, donde no se limita nada más que si el color de un logo o la hora que va a funcionar una pelea, sino que inclusive se habla de contratos deportivos, se habla de planes de marketing y otros elementos de igual peso. Pero lo que yo siento que falta en estos tokenomics es algo fundamental, que son los incentivos para los poseedores de los tokens, es decir, un incentivo para la toma de decisiones. Cuando hemos hablado y hemos planteado las DAOs, ciertamente siempre se ha mencionado el elemento de descentralizar la toma de decisiones. Descentralicemos cómo funciona un gobierno, descentralicemos el poder y démosle poder a la comunidad y a los usuarios. Sin embargo, lo único que se logra es crear un token que termine inundando el mercado para capturar valor por la simple valorización de ese token, pero nunca se menciona la posibilidad de que se transfieran las ganancias o recursos a esa DAO. Es decir, siempre se dice, la DAO toma las decisiones, pero todo el tema financiero y de recursos usualmente termina en manos de una fundación o de una organización donde se queda con las ganancias y con todo el tema de ingresos. Y ello justamente hace que tengamos una utilidad de los tokens bastante limitados, donde nada más decidimos o planteamos que se decidan cosas, como digo, de mediana importancia, pero nunca ponemos un valor monetario dentro del mismo. Para mí, esto ciertamente limita el crecimiento de los tokens y también de las DAO, porque su participación nada más está restringida a quienes son fanáticos, a quienes nada más les importa, por ejemplo, si la pelea de Karateka A o el Karateka B va a ser a las 4 de la tarde, o si va a ser contra Karateka A y Karateka C, o si va a ser un plan de marketing que involucre TikTok o YouTube. Pero más allá de eso, no permite el ingreso de verdaderos inversores que estén pensando, bueno, ¿cuánto estamos hablando del PNL de esta organización, de un retorno de inversión y de elementos que pudieran hacer además la entrada de personas mucho más interesadas en obtener una ganancia o en obtener algún tipo de rendimiento por las acciones que tome esa misma DAO, dado a que el elemento económico se ata la DAO. Así que siento que, si bien es cierto, estamos ante un paso interesante para ese sistema de gobernanza, todavía falta dar ese clic que termine de empapar y de también dar realmente un peso a los miembros de la organización o de la DAO, y que ello también tenga una influencia, es decir, que aporte también un incentivo para participar y también un entendimiento de las consecuencias que pueden tener por tomar una decisión o la otra. Es decir, si tomas una mala decisión y ello genera una mala consecuencia económica, entiende que también los tomadores o los poseedores de los tokens también van a pagar por ello, porque van a ver sus ingresos siendo mermados. Entonces esto hay que entenderlo un poco más, es decir, darle ese peso como si fueran, por ejemplo, unas acciones que suceden hoy en día en los mercados de valores, y a entender que las DAOs pudieran ser un escalón más de lo que es el mercado accionario, pero lamentablemente no termina dándose ese paso por esa falta de, vamos a decirlo, incentivo para las personas desde el punto de vista monetario. Así que siento que, si bien es cierto, es un elemento nuevo para las DAOs, lamentablemente Karate Comeback no trae algo nuevo para las DAOs en ese sentido. Así que creo que se queda en lo que ya hemos visto, aunque igual no quiero restar importancia porque creo que, vuelvo a decir, es muy positivo ver algo externo a las criptomonedas entrar a este modelo de gobierno, pero necesitamos evolucionar a algo más para poder también ampliar la base de usuarios que puedan entrar dentro de este sistema de gobierno. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
Bueno, la verdad es que yo creo que va a ser bien complicado para esta asociación trabajar siendo una DAO. O sea, ya lo hemos visto en distintas charlas de DAOs o de personas trabajando en DAOs, diciendo lo complejo que es trabajar en DAOs y lo complejo que es tomar decisiones. O sea, la verdad es que, bueno, no sé qué análisis estudio hicieron. Algo interesante, obviamente, porque se va conectando también a estas nuevas formas de gobernanza. Pero lo que nos ha mostrado los proyectos basados en DAOs es que es muy complicado de tomar decisiones. Lo hemos visto con Uniswap, que creó Uniswap Labs y otras unidades más centralizadas para poder avanzar más rápido. SushiSwap todavía no tiene el denominado nuevo jefe de cocina, la persona que se hará cargo, obviamente, todo el desarrollo de SushiSwap. Lleva meses tratando de buscar a alguien y obviamente una DAO así complejo. Hemos conocido, por ejemplo, en presentaciones de Marian Di Pietrantonio de Maker Growth, también las complejidades que es trabajar en una DAO. Si pueden evitar trabajar en una DAO, desarrollar una DAO, mejor. Esas han sido las conclusiones. Pero bueno, como tú bien dices, también dentro del área de innovar y ver este tipo de nuevas gobernanzas es interesante, pero complejo al mismo tiempo. Así que en ese sentido, bueno, esperemos que tenga balances positivos más que negativos esta incursión que estará presentando Karate Comeback.
Bueno, Cristóbal, y pasamos ahora a la tercera noticia del día de hoy. Tiene que ver con que Swift se asocia con Chainlink para un proyecto de transferencia de criptomonedas cross-chain. El sistema de mensajería interbancaria Swift se ha asociado con el proveedor de oráculos de precios Chainlink para trabajar en un proyecto de prueba de concepto que le permitirá a las empresas financieras tradicionales la capacidad de realizar transacciones a través de redes blockchain. El cofundador de Chainlink, Sergey Nazarov, anunció el proyecto en su conferencia SmartCom 2022, celebrada en New York el 28 de septiembre, junto con el director de estrategia de Swift, Jonathan Erdhoff Solé. En la conferencia, Solé dijo que hay un interés innegable de los inversores institucionales en los activos digitales, añadiendo que estos actores financieros tradicionales quieren tener acceso a los activos digitales y tradicionales en una sola plataforma. La prueba de concepto utiliza el protocolo de interoperabilidad cross-chain de Chainlink, que permite que los mensajes Swift instruyan las transferencias de tokens a través de casi todas las redes blockchain, lo que, según Nazarov, acelerará la adopción de cadenas de bloques con tecnología de libro mayor distribuido en los canales de capitales, en los mercados de capitales y en las finanzas tradicionales. Bueno, Cristóbal, Swift, el gran enemigo a muerte de las criptomonedas, están aliando con las criptomonedas. Algo que se ve confuso, pero ¿cómo lo ves? ¿Crees que es algo inentendible o es una alianza estratégica?
Bueno, eso, la verdad es que siguiendo también lo que comentábamos en la noticia respecto a Telefónica y esta posible inversión en Bit2Me, claramente esto también tiene un carácter bien, bien estratégico. Aún más, SWIFT, para aquellos que no conocen qué es, te lo explico rápidamente. Sus siglas corresponden a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es una sociedad cooperativa internacional de derecho belga, propiedad de unos 3.500 miembros como socios accionistas, que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras. Cada banco o institución financiera dentro de la red SWIFT está identificada por un código propio, por el cual se establecen las comunicaciones para poder realizar transferencias y pagos internacionales entre estas entidades por medio de mensajería. Esta red fue fundada en el año 1973. Ahora, durante el año 2021, procesó más de 42 millones de mensajes en promedio al día y procesa en promedio 5 billones de dólares por día también. O sea, soporta todas las transferencias de la red bancaria y de servicios financieros del mundo. Por ende, esa es una red bastante importante y, digámoslo o no, es una parte fundamental, tipo columna vertebral del sistema financiero bancario internacional. Es por la red, por el medio del cual nosotros podemos hacer transferencias y pagos internacionales. Puede demorar días, sí. Puede costar caro, sí. Pero se realiza, funciona 24 horas del día, los 365 días del año. Y eso obviamente que es un sistema de operación bastante importante y exhaustivo también por la cantidad de valor que soporta y la cantidad de mensajes, de transferencias que realiza. Dicho lo anterior, es un sistema que claramente podría ser construido sobre una cadena de bloques, pero considerando 42 millones de mensajes en promedio al día, estamos hablando de que ninguna red podría soportar algo de ese estilo. Estamos hablando de 1,75 millones de mensajes por hora, es decir, un número no menor de 30.000 transacciones por minuto. ¿Sí? Sabemos que hasta ahora no hay ningún tipo de red que soporte esa gran cantidad de transacciones y obviamente eso es un punto no menor. Ahora bien, este conglomerado, este sistema, ha venido trabajando y explorando también las cadenas de bloque y los registros distribuidos desde hace varios años, porque saben de que es una tecnología que es amenazante para su infraestructura, pero claramente no lo ven como una amenaza en el cortísimo plazo. Pudiese verlo quizás como una amenaza en el largo plazo. De ahí a este desarrollo o alianzas estratégicas que ha implementado con diferentes empresas del rubro de la industria. Ripple, compañía estadounidense que todos conocemos, ¿cierto?, por sus servicios y su token XRP, fue fundada en el año 2004 con miras a ser como un reemplazo de SWIFT. Hasta ahora no ha logrado mayor impacto. Tiene ciertas instituciones bancarias y financieras trabajando en su red, pero no es nada mayor, obviamente, el riesgo para SWIFT. Entonces, como decía, es una visión estratégica. Claramente SWIFT quiere explorar esta tecnología y requiere en algún minuto incluirla también en sus sistemas. Hace muy poco, de hecho este mismo mes de septiembre, se anunció un trabajo con Symbion, que es una infraestructura blockchain privada, trabajando también en un piloto, y cuentan con diferentes anuncios también e investigaciones en su página web relativo a la tecnología blockchain. Por lo que esta alianza con Chainlink, la verdad es que no es nada nuevo por la visión que está desarrollando SWIFT. Obviamente, con un gran nivel de infraestructura, la adopción y uso de esta tecnología es bastante más lenta que, obviamente, en áreas más innovadoras o en áreas más tecnológicas, pero claramente SWIFT es es un sistema que va a ir migrando, veo yo, a largo plazo hacia blockchain. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Crees que SWIFT realmente podrá conseguir este desarrollo sobre tecnología blockchain?
Sí, Cristóbal, en realidad mi sorpresa no es que Swift esté trabajando con Chainlink. Mi sorpresa, más allá de eso, es que no lo haga con Ripple. O sea, en realidad todos pensábamos en un momento, de hecho se llegó a plantear mucho en el 2018, 2019, medio de ese bear market bastante frío, que muy pocas cosas emocionaban a la gente, y donde Ripple inclusive llegó en sus momentos a estar como la segunda criptomoneda más valiosa en el market cap, superando Ethereum. Y recuerdo que una de las cosas que hizo en ese momento que Ripple subiera a ese segundo puesto era justamente una supuesta alianza con Swift. Bueno, supuesta no. De hecho, se llegaron a hacer algunos trabajos de investigación entre Swift y Ripple. Lo que me sorprende ahora es que sale con Chainlink, y de hecho, para quienes no lo saben, Chainlink también está trabajando mucho con el tema de cross-chain, en tema de interoperabilidad. De hecho, con esto también se planta fuertemente en esa competencia por alcanzar ese nuevo deseo de las redes blockchain, como es la interoperabilidad. Y sale ya ese tema de oráculos, de temas de precio, y ahora estamos viendo justamente en ese potencial de Chainlink, y parece además que lo hace con un reto bastante grande, porque lo que se plantea no es menor, es poder llegar a casi todas las blockchains de la industria, y Chainlink parece tener las herramientas, aunque honestamente, no sé si es que estoy bastante desactualizado de Chainlink, pero todavía no he visto cómo lo van a lograr hacer, no he evaluado cómo van a tener ese desarrollo tecnológico, pero lograr hacerlo ciertamente va a ser un gran game changer que puede traer bastante a la industria.
Bueno, ya hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Hemos analizado ya 3 de las 5 noticias más importantes de esta semana. Y hacemos este pequeño break para recordarles unas pequeñas palabras de nuestro patrocinador Local Cryptos.
Así es, Cristóbal. Y es que si quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa y empezar a usar Local Cryptos desde ya.
También les recordamos que en la descripción de este programa encuentran las noticias que hemos estado analizando en este programa, los enlaces a CoinTelegraph en español y Blockchain Summit Latam. También te invitamos a dejarnos tu like y suscribirte a este canal de YouTube. Si nos estás escuchando en formato podcast en Apple Podcasts y Spotify, te invitamos a calificarnos con 5 estrellas para que así más personas puedan también escuchar este programa. Vamos entonces a seguir con esta edición número 111, hoy viernes 30 de septiembre, y la siguiente noticia tiene que ver con el nuevo libro blanco de... vamos a compartir pantallas. El nuevo libro blanco de Cosmos reutiliza el token Atom. La red blockchain Cosmos, centrada en la interoperabilidad, ha publicado un nuevo documento técnico en el que se propone un renovado Cosmos Hub destinado a reforzar la interoperabilidad y la seguridad, junto con cambios claves en su token nativo Atom. El nuevo libro blanco de Cosmos se publicó el lunes en la conferencia Cosmoverse que se desarrolló en la ciudad de Medellín, en Colombia. Las mejoras descritas en el documento técnico todavía están en estado de propuesta, pero se espera que los cambios se realicen on-chain el próximo 3 de octubre. Cosmos es un ecosistema de cadenas de bloques diseñado para escalar e interoperar entre sí. Cosmos Hub fue la primera blockchain que se construyó sobre Cosmos, que inicialmente sirvió de intermediario entre otras blockchains interconectadas. El token Atom se utiliza para realizar transacciones dentro del ecosistema de Cosmos, que también puede utilizarse para fines de gobernanza y de staking. Con los cambios propuestos, Cosmos se convertirá en un ecosistema más interoperable, descentralizado y seguro. Uno de los cambios esbozados es la reinvención del Cosmos Hub por la red Interchain, que le permitirá a otras blockchains de Cosmos tomar prestado el pool de validadores del Hub para asegurar su red. Según el libro blanco, Interchain Security también le permitirá a Cosmos Hub albergar una nueva categoría de aplicaciones con funcionalidad complementaria, afirmando: Interchain Security les ofrece a las cadenas de consumidores un camino más rápido, más fácil y más barato hacia el mercado. Y la plataforma de desarrollo ofrecida por Interchain Security les permite a terceros utilizar la infraestructura esencial de Hub para construir aplicaciones comerciales. Cofundador de Cosmos, Ethan Buchman, dijo que este nuevo modelo de emisión de tokens le permitiría a otras blockchains de Cosmos estar más interconectadas con el Cosmos Hub y Atom. La experiencia del usuario y la mejora de la eficiencia del capital que ofrece el staking líquido es tan sustancial que requerirá una integración económica completa en el nuevo ecosistema orientado a la interconexión de Cosmos, según el documento técnico. Atom y Cosmos, Ezio, ¿cómo crees que puede ayudar todo este nuevo cambio para lograr la tan anhelada interoperabilidad?
Bueno, Cristóbal, estuve viendo un poco la propuesta de Cosmos, ciertamente como uno de los proyectos más interesantes que vemos hoy en día en la industria. También un proyecto enfocado a la interoperabilidad, como lo es Polkadot, como también, de hecho, lo estuvimos mencionando en la noticia anterior, Chainlink, ahora con su propuesta también CrossChain. Y según lo que podemos ver en la noticia, hay tres grandes anuncios dentro de todo esto, de todos estos cambios, que se ven bastante interesantes, ¿no? Primero tenemos este tema de Interchain Network, que es un concepto similar, no igual, similar a lo que vemos en Polkadot con la seguridad compartida entre la Relay Chain y las Parachains, donde tenemos un set de validadores de la Relay Chain que también validan contenido de las Parachains. En esta propuesta de Cosmos estamos viendo que se da la opción, no es obligatorio ni único como sucede en Polkadot, sino que es algo opcional, de que los validadores del hub de Cosmos puedan ser tomados por las blockchains que operan con Cosmos para también así poder asegurar sus redes. Esto es interesante puesto que abre, como bien lo dice también en parte el equipo de Cosmos, abre la posibilidad de que equipos que no tengan validadores puedan tener esa seguridad que da el hub para sus redes, lo que ciertamente brinda mayores facilidades, bajan los riesgos, bajan los costos, porque muchos proyectos no tienen unos set de validadores propios que puedan asegurar la red, y al brindar esta posibilidad con Cosmos, haces que otros equipos con menos ingresos o menos recursos puedan desde ya desplegar sus blockchains con la tecnología que ofrece Cosmos. Un elemento interesante, ciertamente, creo yo que este tema de Interchain Network es el que más relevante se ha mostrado dentro de los anuncios que se plantean, pues se plantearon en Cosmos versus Medellín, pero no fue el único, ya que también pudimos ver que se planteó un sistema de emisión de tokens controlado dentro de un esquema de tiempo, un tema de 10 millones de tokens Atom en un plazo de 36 meses, luego pasar a un tiempo que dice establecido o de una emisión establecida, donde todavía no se tiene la total claridad esa emisión. Y también lo que yo creo que puede ser de mucho valor para la industria es el tema del staking líquido. Esto es algo que se ha estado debatiendo, todavía muchos proyectos tienen en teoría, y de hecho aún no se ha aplicado dentro de Atom, o con el token Atom dentro de Cosmos, perdón, pero creo que también es una de las propuestas más interesantes de las planteadas, puesto que estaríamos hablando de permitir a los usuarios poder tener su token Atom haciendo staking en la red para poder asegurarla y al mismo tiempo poder también usar ese token en otros elementos. O también poder hacer un stake, es decir, separar el token del staking mucho más rápido de lo que tenemos en otros sistemas. Porque lamentablemente lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en el staking de Ethereum, que ya se fusionó la mainnet con la Bacon Chain, teniendo ahora los validadores con los tokens, es que inclusive los usuarios no pueden hacer un stake de los tokens. Así que este ha sido un tema muy interesante, puesto que ya estamos hablando de redes con proof of stake, pero donde esta experiencia de usuario con el staking está siendo un poco compleja por el tiempo de bloqueo de los tokens, pero con la presentación del staking líquido, donde las personas pueden tener su token en staking y al mismo tiempo usarlo para otra cosa, bien sea gobernanza, bien sea para inclusive protocolos DeFi, u otros elementos dentro del ecosistema, puede ser muy interesante puesto que daría mayor movilidad al usuario y también aportaría más liquidez a la seguridad, puesto que los usuarios no tendrían ningún problema en dejar sus tokens allí, ya que no tendrían un bloqueo que pudiera hacerle menos interesante, ya que quisieran usar sus tokens para DeFi u otros elementos. Así que veo interesantes esos planteamientos de Cosmos. Ciertamente también vimos recientemente cómo un gran banco en Japón iba a usar IBC, que es su sistema de mensajería para la interoperabilidad, y también hemos visto elementos bastante positivos dentro del desarrollo de lo que es esta red enfocada también en interoperabilidad. Así que creo yo, Cristóbal, que hay que prestar mucha atención a lo que viene construyendo Cosmos dentro de este sector, dentro de lo que es la interoperabilidad. Está planteando elementos que hay que estudiar, por supuesto, son elementos técnicos complejos, pero también interesantes para lograr ese objetivo interoperable y cross-chain que se ha planteado como uno de los grandes objetivos hoy día dentro de la industria de la tecnología blockchain. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Sí, también, o sea, claramente el tema de la interoperabilidad, como ya lo hemos cubierto anteriormente, es bien, bien importante. Diversas son las tecnologías, bueno, lo de Cosmos, Polkadot, Avalanche, son redes que están trabajando en tener un sistema más interoperable. Y bueno, claramente la interoperabilidad es el siguiente gran paso de las cadenas de bloques para permitirnos, ¿cierto?, poder interoperar información entre de cadenas de bloques y así crear la denominada Internet de redes. Y que sobre todo sea parte fundamental de la Web3 que se va a construir, porque requiere obviamente de la interoperabilidad para el desarrollo de casos de uso de mayor adopción y globales. Así que es interesante esta nueva propuesta que está presentando Cosmos, su visión de desarrollo, miras hacia esta interoperabilidad que está ofreciendo su ecosistema. Así que interesante de todas maneras.
Y bueno, Cristóbal, cerramos ahora con la última noticia del día de hoy. Tiene que ver con los NFTs. Es que el volumen de comercio de NFTs se desploma un 98% desde enero, a pesar del aumento de su adopción. Según los datos recopilados por Dune Analytics, el volumen de comercio semanal de los tokens no fungibles en el espacio blockchain se ha reducido a $114.4 millones. Esto representa un descenso del 98% con respecto a los $6.200 millones registrados a finales de enero. El volumen semanal de negociación de los NFT alcanzó un máximo histórico de $146.300 millones a principios de abril, antes de caer en picado en mayo con inicio de un mercado bajista de criptomonedas. Al mismo tiempo, sin embargo, el número de billeteras que poseen al menos un NFT se ha disparado hasta los 6.14 millones, frente a los 3.36 millones de finales de enero. Los mercados de NFT también han experimentado un gran cambio desde principios del año, cuando LuxRare era responsable de la mayor parte del volumen de comercio en dólares. Desde entonces, este volumen ha vuelto a ser registrado en su mayoría en OpenSea. El precio de los NFT también ha caído bruscamente como parte de un desplome más amplio del precio de Ethereum, la criptomoneda más utilizada para comprar y vender coleccionables digitales. En la actualidad, los NFT solo alcanzan un promedio de $285 por venta, frente a los cerca de $2,000 que se veían a principios del mes de enero. Bueno, Cristóbal, NFTs desplomándose. ¿Crees que esto que estamos viendo es el fin de la industria de los tokens no fungibles?
Bueno, yo creo que no veo que sea un fin lo que está sucediendo. A resumen, ¿cierto? Es parte de lo que estamos viendo en el mercado global, con una baja importante, ¿cierto?, del interés de los inversionistas de entrar en activos volátiles como las criptomonedas y aún más en este otro tipo de activos como son los NFTs. Utilicé una plataforma que se llama NFTGo, que es de analítica, que también nos ayuda a comparar con los datos de Dune Analytics. Primero cuentan con un índice similar al de Bitcoin, al de FOMO, y actualmente en NFTGo está en un nivel de 21 de 100. Y eso lo catalogan como cold, es decir, un mercado que está bien frío, o sea, con muy poco movimiento. El mercado total de NFT, según esta plataforma, alcanza los $22.300 millones, con un volumen promedio de $70 millones en los últimos 2 meses. Claramente el tema de las billeteras ha seguido creciendo, como tú bien mencionaste, más de 6 millones de billeteras cuentan con un NFT, y los traders, aquellos que compran y venden NFTs, han bajado desde los 75.000 a 20.000 billeteras diarias desde enero de este año a la fecha. Los NFTs de PFP, o más conocido como Profile Pictures, que se usan para redes sociales como Twitter, son los que mayor capitalización de mercado tienen, con un poco más de 13.000 millones, seguido por coleccionables con 3.000 millones de capitalización y en tercer lugar NFTs de utilidad con 1.700 millones. CryptoPunks, la colección de mayor capitalización, seguido por los Bored Ape Yacht Club y luego por Tierras de Sandbox. En términos de Marketplace, efectivamente, mencionaste a LuxRare, que si uno suma el volumen total del último año, sigue manteniéndose en primer lugar con 9,7 millones de Ether comercializados. Ether, por ser la principal criptomoneda que se utiliza para la compra y venta de NFTs. Seguido por OpenSea con 8,9 millones de Ether en el mismo periodo. Y en tercer lugar, bastante atrás, X2Y2 con 2,1 millones de Ether en volumen. Luego de revisar estos datos, desde mi punto de vista, me parece que estamos, como te mencioné, viendo un mercado muy correlacionado con el de las criptomonedas en general. Estamos en presencia de un bear market en el mercado de las NFTs. Me parece que lo más interesante de todo esto es que el mercado sigue innovando, creando y promoviendo su uso. Es más, pronto les tendremos una muy interesante novedad con respecto a NFTs y Blockchain Summit LATAM. De todas maneras, yo diría que a nivel de volumen ESIO, el interés, ¿qué es lo que mide el volumen? El interés en del mercado. ¿Hay interés en los NFTs comprar y vender? Hoy día no. ¿Hay interés en desarrollar, en innovar y en ver qué es, puede o qué potencial tienen los NFTs a largo plazo? Claro que sí. Es decir, los VCs, los Venture Capital, los inversionistas están adentrándose o están entrando en inversiones, en marketplace o herramientas para el desarrollo de NFTs. Con miras a lo que será el próximo año, y los próximos años va a ser importante contar con buenas herramientas en este mercado, para que así pueda seguir creciendo, impulsando y aumentando la cantidad de usuarios en este rubro. Recordemos que los NFTs hoy día, o el mercado, o el volumen de los NFTs, tiene diferentes composiciones. Les comenté de los tres más importantes, que son los profile pictures, coleccionables, y también las tierras de los metaversos. Pero también está el arte, los NFTs asociados a juegos, NFTs de utilidad y otros más que componen estas distintas áreas de los NFTs. Así que en ese sentido veremos un crecimiento bien importante, yo diría, en cada uno de estos diferentes subecosistemas, considerando el gran ecosistema de NFTs. ¿Qué crees tú, Ezio? ¿Crees que realmente se pierda o veremos una pérdida de este mercado o crees que habrá una pronta recuperación en términos de su volumen?
A ver, Cristóbal, no creo que se pierda porque ciertamente hemos visto alianzas bastante interesantes. De hecho, acabamos de ver, lo enseñamos en unas ediciones anteriores, la entrada de Meta con Instagram, Facebook, dentro de lo que son el mundo de los NFTs. De hecho, recientemente esta semana habilitaron la posibilidad ya de conectar Instagram con wallets y esto creo que puede dar ese plus nuevo. Pero lo cierto es que con lo que estamos viendo en el mundo, una crisis macroeconómica, donde hay un hueco de liquidez en casi todos los mercados, donde estamos viendo problemas financieros con la libra esterlina, con el euro, con el yuan, casi todos los mercados están teniendo algún tipo de problema con la liquidez, es muy difícil que podamos ver esa liquidez volver a los mercados de NFTs. Le digo muy difícil porque ciertamente son mercados innovadores, son mercados donde hay la posibilidad de entrar cuando hay un alto riesgo, es decir, hay un risk on en los inversores. Y hoy en día estamos con un risk off de los inversores. Muchos están prefiriendo guardar su dinero bajo el colchón ante la subida de tasas de interés de los Estados Unidos con el dólar, ante la crisis que puede venir a nivel de incertidumbre por temas geopolíticos. Y ante todo esto, para mí, creo que habría que esperar a que las cosas se aclaren más para poder ver nuevamente una apuesta por la tecnología. De hecho, esta visión creo que es una visión que comparto con gran parte de todo el ecosistema cripto y blockchain. De hecho, por eso es que inclusive para mí, Bitcoin, más allá de la crisis, como mucha gente dice, bueno, cuando viene una crisis, de hecho, ven lo que está pasando en el Reino Unido, ven lo que está pasando en Europa con la inflación, con las preocupaciones, y dicen, bueno, qué bueno, todo esto es bueno para Bitcoin. En realidad, para mí, no veo cuando esto pasa que sea algo bueno para la tecnología blockchain o la industria, porque creo que bien crecemos y nos favorecemos cuando las cosas están más claras y cuando hay más liquidez y más positivismo en el mercado. Cuando hay riesgo, créanme que las personas no piensan en su computadora o en algo digital. Cuando hay riesgo, personas piensan en comida, dinero bajo el colchón, comprar medicinas, porque precisamente es el mundo en el que estamos viviendo, donde hay esa incertidumbre, ese temor por guerra, por explosiones sociales, por conflictos. Y ante esto, ya para volver al punto nuevamente de realizar el tema de los NFTs, creo que los NFTs no escapan de esta realidad, siguen formando parte del mercado digital de innovación, y hasta que no tengamos esa vuelta del tema positivo de la liquidez y de la tranquilidad, no vamos a ver un gran repunte en el sector.
Bueno, de todas maneras, bastante interesante ese análisis final, Ezio. Comparto los puntos mencionados. Hemos llegado al final de nuestra edición de hoy, número 111 de BSL Contrarreloj, viernes 30 de septiembre del año 2022. Y repasamos rápidamente los principales titulares que hemos cubierto el día de hoy. Telefónica invierte en el sector cripto y se convierte en un inversor clave de Bit2Me. La Liga Deportiva Profesional Karate Combat lanzará una DAO para la gobernanza de los aficionados y deportistas. Swift se asocia con Chainlink para un proyecto de transferencia de criptomonedas cross-chain. También revisamos el nuevo libro blanco de Cosmos que reutiliza el token Atom. Y finalmente, el volumen de comercio de NFT se desploma un 98% desde enero a pesar del aumento de su adopción. ¿Qué te han parecido a las noticias que hemos analizado en esta edición, Ezio?
Bueno, Cristóbal, creo que ha sido una semana bastante tranquila, en realidad. Ha sido una semana propia del momento en el que nos encontramos. Ciertamente para muchos podrá preocupar un poco el tema de los NFT, sobre todo para aquellos que se llenaron comprando coleccionables y han visto los precios caer. Pero más allá de eso, también es una muestra de que en el bear market se construye. Siempre se ha mencionado en bear market build, porque fíjate lo que está pasando con Atom y Cosmos, fíjate lo que está pasando con Chainlink y la alianza con Swift, fíjate lo que está pasando con Karate Combat, que es una DAO que se está formando en Hedera, una red blockchain que también en su momento fue bastante prometedora y bueno, hoy en día está haciendo este tipo de alianzas para crear una DAO fuera del ecosistema cripto. Todo esto son cosas que en un bull market pasan desapercibidas porque siempre se ve nada más tema precios, tema euforia, tema FOMO, pero cuando pasan este tipo de cosas en el bear market te demuestra que se están construyendo las bases para un ecosistema más sólido, un ecosistema con mejor funcionamiento, más allá de precios. Entonces creo que esto ciertamente nos demuestra lo que estamos, que pudiera no ser tan emocionante para muchos, pero que realmente es la base y es lo importante dentro de toda la industria, que es construir precisamente soluciones y elementos que puedan ser utilizados en el día a día.
Interesante ese análisis final de las noticias, Ezio. También, bueno, considerar de que hemos cubierto bastantes temas, no solamente hoy, sino que también durante este año, de la industria más tradicional, bueno, Telefónica, ¿cierto?, banca y otras empresas, adentrándose en el mundo cripto y blockchain, experimentando, invirtiendo, desarrollando alianzas. Así que esto es claramente una tendencia que yo diría que se ve bastante en los mercados bajistas, donde quizás esta euforia y FOMO de las criptomonedas y sobre todo los principales titulares, que siempre que hay mercados alcistas hablan de burbuja, estafa y cosas así, se disipan y entra realmente la tecnología, la innovación y el interés por esta industria más tradicional de también adentrarse en esta tendencia de Web3 que está cada vez más fuerte y más potente. Así que en ese sentido, me parece que seguiremos viendo eso durante este año, considerando de que ya el ruido del tema de precio y criptomonedas está cada vez más alejándose y está adentrándose más en el área de innovación, desarrollo de tecnología y casos de uso, que es lo importante, obviamente, que va a crear valor en el largo plazo. Así que muy, muy interesante estas noticias. Bueno, nos despedimos de esta edición. Muchas gracias a todos y todas por haber participado. Si estás viéndonos en vivo, déjanos tu like. Si estás viéndonos en diferido, déjanos tu like también. Suscríbete al canal, si aún no lo haces. Déjanos tus comentarios en los comentarios de este video para que así obviamente también podamos conocer tu punto de vista. Agradecerte por también estar escuchándonos en formato podcast. Puedes compartir este video o el podcast en tus redes sociales o en tus grupos para que así más personas puedan conocer nuestro contenido. Recordarles que en la descripción están los enlaces para CoinTelegraph en español, Blockchain Summit Latam, las 5 noticias y también para nuestro patrocinador Local Cryptos. Que tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo entonces el próximo viernes en un nuevo programa de BSL Contrarreloj, ya adentrándonos en un nuevo mes, que será octubre del 2022. Ezio, muchas gracias como siempre por acompañarnos y te dejo también tu espacio para despedida.
Bueno, Cristóbal, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias a toda la comunidad que nos ve en vivo, gracias a todos los que nos ven por diferido. Por supuesto, gracias a todos que nos han estado apoyando durante más de 111 ediciones. De verdad, nos alegra mucho poder estar aquí con ustedes y esperamos poder seguir estando aquí por 111 ediciones más para poder compartir sobre los eventos más importantes del ecosistema en los últimos días.
Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta el próximo viernes. Chao, chao.
Chao.
BSL Contrarreloj es una producción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.